El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo le va? Bienvenido al curso de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. Como cada semana le acompañamos Ricardo Marroquín
y Gianni Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy vamos a estudiar la semana 13, ahí en la página 215 de nuestro libro. La semana pasada aprendimos que los sustantivos son palabras que nombran lugares, animales, objetos, personas, ideas o sentimientos. Ahora, en esta semana, vamos a ver las clases de sustantivos que hay. Vamos a clasificar esos sustantivos que conocemos. Vayamos a la página 216.
Escuchemos cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
el libro que lo sabe todo. Fragmento adaptado de Gabriel García Márquez.
En el mundo del lenguaje,
clases de sustantivos.
En mejore su ortografía,
letras C, R, S.
Y en la sección exprésese con claridad,
palabras con S y Z.
Y ahora vamos a revisar en la parte de arriba de nuestra página los logros que conseguirá esta semana.
El primero es identificar la idea principal haciendo preguntas al texto.
Vamos a expresar dos acciones que reflejen el valor del diccionario en la vida cotidiana. Es el libro que nos tiene que acompañar todos los días cuando estamos estudiando.
Y bueno, como lo dijo Gianni, vamos a clasificar sustantivos según su significado.
Y también vamos a seguir mejorando la caligrafía de las letras C, R y S.
Vamos a emplear correctamente palabras con S o Z.
Además, va a redactar un texto en el que explica qué es el diccionario y para qué sirve.
Y bueno, siempre están ahí esas dos líneas en blanco para escribir nuestro logro personal. Como tenemos dos logros relacionados con el diccionario, pues durante esta semana yo me propongo que cualquier palabra cuyo significado no conozca, pues voy a recurrir al diccionario para saber ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué significa?
Ah, eso está muy bien. ¿Y usted qué se propuso? ¿Ya tiene su objetivo escrito? Muy bien. Esperamos que cumpla todos estos logros al final de la semana. Ahora vayamos a la página 217, a la aventura de leer.
La aventura de leer.
Hoy tenemos un fragmento de El libro que lo sabe todo. Este texto nos lo regala Gabriel García Márquez, un escritor colombiano al que queremos mucho.
Yo tenía 5 años cuando mi abuelo me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en el pueblo. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltratado y triste. Es un camello, me dijo mi abuelo. Alguien que estaba cerca le dijo: perdón, señor, es un dromedario. ¿Cuál es la diferencia? Dijo mi abuelo. No la sé, pero este es un dromedario. Cuando volvimos a casa, mi abuelo me llevó a su oficina y sacó un libro enorme. Lo consultamos y comparamos los dibujos. Y entonces supimos para siempre la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final, me puso el libro en el regazo y me dijo: este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era el diccionario de la lengua, un mamotreto ilustrado. Yo no sabía leer ni escribir, pero podía imaginarme cuánta razón tenía mi abuelo si eran casi 2000 páginas grandes, abigarradas y con dibujos preciosos. En la iglesia me había asombrado el tamaño del misal, pero el diccionario era más grueso. Fue como asomarme al mundo entero por primera vez. ¿Cuántas palabras tendrá?, pregunté. Todas, dijo el abuelo.
Muy interesante la lectura, ¿verdad? Pues como nos podemos dar cuenta, hay muchísimas palabras en el idioma español cuyo significado quizás no conozcamos. Pero para eso tenemos el diccionario, ¿verdad? Ya la lectura nos lo dice. Si no sabemos qué significa una palabra, pues podemos utilizar esta herramienta muy bien.
Y me gusta mucho cómo termina este cuento. ¿Cuántas palabras tendrá?, dice el muchacho. Y el abuelo dice, todas, todas las que necesitemos. Posiblemente depende del diccionario, pero están casi todas en los diccionarios que tenemos a la mano. Vayamos ahora al rincón de la estrategia que tenemos a la derecha. Vamos a ver qué pistas nos da para mejorar nuestra lectura.
Identificar la idea principal. La idea principal contiene lo importante del párrafo. Seguimos practicando la estrategia de identificar la idea principal haciendo preguntas al texto. Después de leer la historia con atención, pregúntese: ¿qué libro lo sabe todo? ¿Dónde aclararon la diferencia entre el camello y el dromedario? ¿Qué libro describe el autor?
Es muy importante entonces que para reconocer cuál es el significado de las lecturas que hacemos, hacernos preguntas sobre ella. Aquí nos proponen algunas, ¿verdad? ¿Qué libro lo sabe todo? Es el diccionario, ¿verdad? ¿Dónde aclararon la diferencia entre el camello y el dromedario? También en el diccionario. ¿Y qué libro describe el autor? Se da cuenta, todas estas preguntas se responden con el diccionario. Pasemos a la página 218 para hacer los ejercicios de comprensión de lectura.
Esta vez vamos a revisar juntos qué tenemos que hacer en los ejercicios, pero usted los va a hacer al finalizar la clase radial. Como siempre en la primera parte, nos vamos a lo que entendimos del texto al nivel literal. El muchacho de la historia quería saber la diferencia entre un dromedario y un camello. Bueno, usted va a ir a consultar ese libro que lo sabe todo, que tiene todas las palabras. Vaya al diccionario y según el concepto que encuentre, diga qué imagen corresponde al dromedario y qué imagen corresponde al camello. Así que le deseamos un buen viaje al diccionario.
En el inciso B, lo que dedujo de la lectura en el nivel inferencial, usted deberá rellenar el cuadro de la opción correcta que completa cada oración. Recuerde que acá en este nivel usted tiene que recordar muy bien la lectura y hallar el significado. Por eso es el nivel inferencial, que es lo que usted entendió de la lectura.
Bueno, y ahora vamos a ir a la parte C, donde tiene que expresar su pensamiento, el nivel crítico. Ahí nos piden que volvamos a leer la historia y respondamos, ¿por qué dice el abuelo que el diccionario nunca se equivoca? ¿Por qué cree usted que el abuelo dice esto? Y si usted no está de acuerdo, escríbalo. No estoy de acuerdo por estas razones. Escríbalo ahí. Lo que es importante es que usted fundamente su opinión y que pueda defenderla cuando se encuentre ahí en el centro de orientación.
Ahora en la página 219 tenemos nuestra sección Creciendo en Valores. Pues como ya lo hemos comentado, el diccionario es una herramienta que nos habla sobre las palabras, nos aclara su significado, nos informa sobre sus características y nos muestra cómo se escriben.
Al final de la página 219 tenemos la biografía de Gabriel García Márquez, como decíamos antes, un escritor colombiano que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Cuando usted le hablen de Cien años de soledad, del coronel no tiene quien le escriba y de otros libros, están hablando de Gabriel García Márquez. Le invitamos a que lea la biografía y que si puede, si encuentra algún libro por ahí de él, se anime a leerlo.
Pasemos ahora a la página 220.
El mundo del lenguaje.
Acá tenemos ya nuestra sección El mundo del lenguaje, el tema central de esta semana. Y como ya lo dijimos, las clases de sustantivos. La semana pasada conocimos que los sustantivos son los nombres de personas, animales, ideas, sensaciones, sentimientos. Son las palabras que utilizamos para nombrar lo que nos rodea. Pues estas palabras las podemos clasificar de acuerdo a su significado o a sus características.
La primera clasificación que tenemos ahí en el 1.1 es la de sustantivos comunes y propios. Y como nosotros ya hemos mejorado nuestras estrategias de lectura, vamos a fijarnos en las palabras resaltadas en negrita. Leámoslas. Sustantivos comunes, niña. Allí nos están dando el ejemplo ya de un sustantivo común. Porque el sustantivo común nombra seres, animales, lugares, objetos de la misma clase. Es decir, que tienen las mismas características. Niña se refiere a todas las personas de sexo femenino de una determinada edad, digamos antes de los 12 años. Todos sabemos que ella es una niña. Ahora vamos a seguir con las otras palabras en negrita.
Sustantivos propios. Y abajo, Celia es una niña de 7 años. Acá nos dan ya un ejemplo sobre los sustantivos propios, que por el contrario de los sustantivos comunes, nombran a seres, animales, lugares, objetos, diferenciándolos de los demás de su misma especie. Celia es una niña. Ya lo decía Gianni, niña, pues se refiere a una persona de sexo femenino y de una determinada edad. Pero Celia es una sola niña. Esos son los sustantivos propios.
Por ejemplo, podemos decir maestro, es un sustantivo común. Ricardo es nuestro maestro de comunicación y lenguaje del grupo Kiriwá. Ese es un sustantivo propio, Ricardo. Vamos a hacer el ejercicio 1.
Las instrucciones son, lea cada oración y copia el sustantivo común y propio que aparecen. Guíese por el ejemplo. El ejemplo 0 dice, mi tía Amalia vendrá mañana. Luego tenemos unas líneas en blanco, unas clasificadas con común. Ahí vamos a escribir los sustantivos comunes. Y a la par, propio. Vamos a escribir ahí los sustantivos propios. En este ejemplo, mi tía Amalia vendrá mañana, ¿cuál será el sustantivo común? Ajá, exacto. Tía, porque nombra a todas las tías que hay en el mundo, ¿verdad? Ese es un sustantivo común. Y el sustantivo propio, hay una tía en específico, y es Amalia. Es el nombre de esa tía. Entonces escribimos ahí Amalia.
Ahora vamos a leer la oración número 1 y vamos a dejar un ratito de silencio para que usted escriba el sustantivo común y el sustantivo propio. Subí al volcán de Pacaya. Ajá, a ver, ¿cuál es el sustantivo común? Escríbalo. En la primera línea, escríbalo. Ya le vamos a corregir, no se preocupe. Ahora a la derecha. El sustantivo propio, ¿cuál es? El sustantivo común es volcán y el sustantivo propio Pacaya.
Todos los sustantivos propios, entonces, van escritos con inicial mayúscula. No se le olvide esto. Muy bien, ahora le tocan a usted los demás ejercicios para realizarlos al finalizar la clase radial. Está muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora a la página 221. Acá tenemos otra clasificación de los sustantivos. El inciso 1.2 dice, sustantivos concretos y abstractos.
Bueno, para diferenciarlos vamos a hacer un ejercicio. Quiero que ahorita, ahí donde usted está, nombre los objetos que tiene alrededor. Dígalos en voz alta, no tenga pena. Ajá, tal vez mesa, libro. Siga, siga. ¿Qué más cosas hay en la casa? ¿Qué frutas tiene por ahí? ¿Qué verduras? Ajá. Bueno, todas las palabras que acaba de utilizar, mango, mesa, o las que tenemos ya ahí como ejemplo, mano, caballo, canción, naranja, son sustantivos concretos porque son palabras que nombran objetos que podemos ver, tocar, oír, saborear también, oler. Por eso se llaman concretos, porque los podemos palpar, los podemos percibir con nuestros sentidos. También son sustantivos concretos aquellos que podemos imaginar. ¿Alguna vez ha visto una bruja? Bueno, mejor ni me cuente si la ha visto, pero también la podemos imaginar, ¿verdad? Aunque no es un personaje real, lo podemos imaginar. Como los ejemplos que nos dan ahí, ángel, duende, esos los podemos imaginar y también son concretos. Porque son palabras que están nombrando seres que podemos ver aunque sea en nuestra mente.
Vamos a hacer este mismo ejercicio que hizo Gianni para reconocer a los sustantivos abstractos. Veamos, haga un poquito de memoria y nombre los sentimientos que ha tenido durante el día. ¿Cómo se ha sentido? ¿Sintió enojo? ¿Sintió miedo? ¿Sintió tristeza? ¿Sintió amor? Todos esos sentimientos o ideas que nosotros tenemos son los sustantivos abstractos. Designan realidades que pensamos o sentimos. Precisamente el libro nos da ahí algunos ejemplos. Verdad, libertad, alegría, tristeza. No podemos decir cómo es la verdad, únicamente se hace, se practica, igual la libertad. Existen imágenes que la representan, pero en realidad la libertad es un concepto que también se practica en la sociedad. Entonces los sustantivos abstractos nombran a estas ideas o conceptos que solo percibimos por el pensamiento.
Vamos a ver la oración que tenemos ahí. La gente del pueblo tiene miedo porque dicen que por ahí anda un espanto. Aquí hay tres sustantivos concretos y un sustantivo abstracto. Y le pedimos que haga un círculo alrededor del sustantivo abstracto. ¿Cuál es? El sustantivo abstracto es el miedo, porque aunque temblemos, aunque nos dé frío o nos duele el estómago, en realidad no podemos ver el miedo. Ese es el sustantivo abstracto.
Mientras que gente, pueblo y espanto sí los podemos percibir a través de nuestros sentidos. Por eso son sustantivos concretos.
Si nos damos cuenta, estas clasificaciones nos ayudan a distinguir los tipos de sustantivos que hay. Entonces, un mismo sustantivo no puede ser concreto y abstracto al mismo tiempo. Tenemos que escoger o es concreto o es abstracto.
Al final de la página tenemos el ejercicio número 2. En el inciso A, usted debe leer cada sustantivo y escribir en la línea en blanco si es concreto o abstracto. Como siempre, tiene un ejemplo, pero lo invitamos a que lo realice al finalizar la clase radial. En el ejercicio B, debe escribir los sustantivos correctos para completar la oración. Le dan una lista de los cuales usted tiene que escoger. También tiene un ejemplo y también lo invitamos a realizarlo al finalizar la clase. Pasemos ahora a la página 222.
Aquí en el apartado 1.3 nos dan otra clasificación. Los sustantivos pueden ser individuales o colectivos. Fijémonos en las marcas de texto. En negrita tenemos sustantivos individuales, árbol. El árbol habla de una sola planta. Veamos sustantivos colectivos, bosque. Ajá, aquí vamos a entender la diferencia. Los sustantivos individuales nos dan idea de un solo ser o un solo lugar, una persona, ¿verdad? Como árbol, persona, cabra, isla. En cambio, los sustantivos colectivos nombran en singular a un grupo de seres de la misma clase. Por ejemplo, la palabra bosque nombra un conjunto de plantas de la misma especie. Entonces, ya es un sustantivo colectivo. Por ejemplo, abeja es un sustantivo individual, pero enjambre es un sustantivo colectivo, porque ya nombra a un grupo de abejas.
Vamos ahora a la tabla que se encuentra a la mitad de la página. Ahí tenemos, del lado izquierdo, un dibujo, un árbol. Es un sustantivo individual porque está nombrando a una sola planta. Luego, tenemos el sustantivo árboles, que si bien está en plural, sigue siendo un sustantivo individual. Y finalmente, del lado derecho, tenemos, como bien lo decía Gianni, a un bosque. Este es ya un conjunto de árboles. Bosque, entonces, es un sustantivo colectivo, porque de un solo nombra a muchos elementos individuales.
Vamos a ver otros ejemplos ahí abajo. El sustantivo individual es cabra y el colectivo es rebaño, porque es un conjunto de cabras o de ovejas.
El sustantivo individual isla y el sustantivo colectivo archipiélago. El archipiélago es un conjunto de islas.
Y así podemos seguir. Un conjunto de barcos es una flota.
Y finalmente, ya Gianni nos había dado este ejemplo, el sustantivo individual abeja y el sustantivo colectivo enjambre, que es un conjunto de abejas.
Vayamos ahora al ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Los sustantivos que están abajo son colectivos. Léalos y escriba en la línea la definición de cada uno. Utilice el diccionario si lo necesita. Guíese por el ejemplo. Y el ejemplo cero es público. La palabra público describe a un conjunto de espectadores, de gente que está ahí viendo un espectáculo, ¿verdad? Y así tiene que describir a qué se refiere cada una de las siguientes palabras, cada sustantivo colectivo. Bandada, clientela, docena, flota. Ayúdese del diccionario para hacer este ejercicio al finalizar la clase radial.
Vamos ahora a la página 223. Acá tenemos la última clasificación de los sustantivos que conoceremos. Los sustantivos contables y los incontables. Vámonos de nuevo a las marcas de texto. Sustantivos contables. Cartulinas, marcadores, planetas. Ahí nos dan ejemplos ya de los sustantivos contables que nombran objetos que se pueden contar. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Contable. Ahí en el ejemplo nos dicen, Susana compró 2 cartulinas y 3 marcadores para su trabajo. Nos dicen la cantidad exacta que Susana compró. Al igual que planetas. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? Ahí nos lo dicen también. Tiene 8 planetas.
Bueno, ahora vamos a seguir con las marcas de texto. Sustantivos incontables. Agua, azúcar. La palabra incontable ya nos dice el significado. In quiere decir no. Entonces, sustantivos incontables son los que no se pueden contar. Por ejemplo, agua. No se puede decir un agua, dos aguas, al menos refiriéndonos al elemento natural del agua, ¿verdad? Azúcar también es un sustantivo incontable. No podemos decir 3 azúcares, no podemos. Deme una libra de azúcar, una arroba. Pero lo que estamos midiendo son las libras, no estamos diciendo cuántas azúcares hay. Así que agua y azúcar son sustantivos incontables.
Encontramos ahora una pregunta a manera de marca de texto. Dice, ¿a cuántos grupos puede pertenecer un mismo sustantivo? Y un mismo sustantivo puede pertenecer a más de un grupo. Nos dan un ejemplo. Libro es un sustantivo común, porque nombra a cualquier libro. Y a su vez es concreto porque lo podemos tocar, podemos leer. Es un sustantivo individual porque es uno solo. Y es contable, pues al ser uno ya lo contamos. Existe esa posibilidad. Nos dan otro ejemplo. Cielo es un sustantivo común, individual y concreto.
Si se da cuenta, podemos escoger únicamente una categoría de cada clasificación. Por ejemplo, cielo no puede ser común y propio a la vez. No puede ser individual y colectivo. Solo podemos tomar una característica de cada clasificación. Vayamos al ejercicio 4. Lea cada sustantivo y marque con un cheque las clases a las que puede pertenecer. Vamos a fijarnos bien en el ejemplo.
Allí hay una tabla. En cada una de las casillas, al inicio, ya tenemos la clasificación del sustantivo, que puede ser común o propio, concreto o abstracto, individual o colectivo y contable e incontable. Vamos al ejercicio 0. Nos dan el sustantivo manada.
Entonces, ahí en la primera clasificación, donde escogemos si es común o propio, ya está marcado común, ¿verdad? No inicia con mayúscula y no nombra ninguna manada en especial, por eso es común.
Vamos ahora a la clasificación. ¿Es concreto o abstracto? Pues una manada hace referencia a un grupo de leones. Entonces, los podemos ver, ¿verdad? Entonces, es un sustantivo concreto. Ahí está el cheque ya.
Ajá, la siguiente clasificación a la derecha es individual o colectivo. Manada, ya nos decía el profe Ricardo que habla de un grupo de leones y está en singular y de un solo nos habla del grupo. Entonces, por eso está marcado colectivo.
Y finalmente, podemos determinar si es contable o incontable. Si vemos una manada, pues decimos de una vez, miren, es una manada, o tal vez pueden ser 2, 3. Entonces sí lo podemos contar. Es un sustantivo contable. Por eso está ahí el cheque.
Ahora hagamos el número 1, arena. En la primera clasificación a la derecha, entre los primeros 2 cuadritos, ¿cuál vamos a marcar? Muy bien, común. Ahí vamos a hacer el cheque. Porque no habla de ninguna arena en especial, ¿verdad? Es ese elemento que vemos en la playa, por ejemplo.
Luego la clasificación concreto o abstracto. ¿La arena será algo que podemos ver, sentir, o será una idea, un sentimiento? Ajá, es concreto, ¿verdad? La podemos tocar, la podemos tener entre nuestras manos. Entonces es concreto.
¿Es individual o colectivo? Bueno, arena no nos habla de un grupo, ¿verdad? Nos habla de un elemento. Entonces es individual, porque está hablando solamente de un elemento, de la arena.
Y finalmente, contable e incontable. ¿Será que podemos contar la arena? Pues sería muy difícil, tampoco decimos, hay una arena o hay tres arenas. No, no lo podemos contar. Entonces es incontable. Hagamos ahí el cheque.
Este mismo ejercicio que hemos hecho, vamos a hacerlo con las siguientes palabras. Y le pedimos que lo contraste con sus compañeros al finalizar.
En la página 224 tenemos la sección Mejore su caligrafía. Le invitamos a hacer estos ejercicios así bien despacito para que su letra poco a poco vaya mejorando.
En la página 225 tenemos palabras con S y con Z. Fíjese que hay palabras que suenan igual, como abrazar con S y abrazar con Z, pero cada una tiene distinto significado. Así que ahí le pedimos que lea los significados y los ejemplos para que vaya distinguiendo cómo se escriben y de paso, evalúese con el ejercicio 5.
Pasemos ahora a la página 226. Tenemos el glosario en la parte superior y luego tenemos el resumen a manera de cuadro sinóptico. Tenemos ahí bien esquematizada la información que conocimos esta semana.
Aquí nos dan los ejemplos de cada sustantivo que conocimos. Le pedimos que al finalizar la clase radial, usted escriba a la par la definición de cada clasificación. Ahora nos vamos a disfrutar los ejemplos. Leamos. Los sustantivos por su significado se clasifican en comunes y propios. Comunes, dentista, municipio, clínica. Propios, Julia, Zacapa, Amatitlán.
Vamos abajo. También se clasifican en concretos, ahí están los ejemplos, búho, plumas, aldea, y abstractos, rectitud, amabilidad, ternura.
También se pueden clasificar en individuales si nombran a un solo ser como cantante, pez, álamo, o colectivos si nombran a un grupo, agrupación, cardumen, alameda.
Y también los podemos clasificar en contables o incontables. Contables si los podemos contar, como chorro, botella, pulsera. E incontables si no podemos contarlos, como agua, aceite, oro.
De la página 227 a la 229, usted tiene su autocontrol. Le pedimos que lo haga cuando ya haya revisado la semana varias veces y haya terminado sus ejercicios. Así puede evaluarse. Ya sabe que cada semana puede ir evaluando su aprendizaje.
No se le olvide pasar por la página 230 para revisar cómo ha sido su proceso de aprendizaje durante esta semana. Este cuadro es muy importante que usted lo llene porque le ayudará a saber cómo va en este proceso de aprendizaje de comunicación y lenguaje.
Bueno, nos despedimos recordándole que tiene que leer la semana 14 antes de la siguiente clase radial y que debe ir al centro de orientación para compartir lo que ha aprendido y resolver sus dudas también. Que tenga buen trabajo.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.